desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada. Os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Recuerda que si alguna vez decides que esto no es para ti, no tengas sensación de fracaso por volver a casa.
Quiero ser una buena monja.
Audrey Hepburn.
En el Congo, padre, me llamarán para el trabajo y el amor. Pensé que se podía llegar a un lugar de paz.
Historia de una monja.
¿Cómo puedo ser una buena monja si no puedo olvidarme del Congo?
8 nominaciones a los premios Oscar.
¿Me oís? Voy a volver.
El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
En MediaMark estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año. Como un QLED Samsung de 55 pulgadas por solo 599 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos sumarnos a la conmemoración de los 40 años del servicio jesuita a los refugiados. Fue exactamente un 14 de noviembre de 1980 cuando el general de los jesuitas, el padre Pedro Arrupe, ante la conmoción provocada por aquellas gentes que huían del Vietnam tras la guerra, los llamados Boat People, tuvo esta mirada clarividente y decidió iniciar la historia del servicio jesuita a los refugiados, que por supuesto han visto multiplicar sus escenarios de trabajo, sus reclamos, me imagino que también los brazos y los corazones para hacerlo realidad. Hoy nos acompaña el padre José Ignacio García, que es director del servicio, de este servicio de los jesuitas para los refugiados en Europa. José Ignacio, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, lo primero, hacer memoria de aquel momento. Ahora nos parece muy evidente, los refugiados abren portadas de los periódicos, tenemos imágenes tremendas de lo que ha sido estos años y es algo que ha ido a más. Pero ¿cuál fue, digamos, ese punto de conmoción que llevó al padre Arrupe a decir, vamos a comenzar esta historia?
Pues yo creo que como tantas iniciativas que nacen de una intuición y de un corazón sensible. Arrupe veía la televisión, como hacemos muchos de nosotros, y estas noticias pues le llegaban por los periódicos y por las imágenes. Y yo creo que la mayoría de nosotros pues nos quejamos, nos lamentamos, y en él brotó la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y lanzó, no había email, entonces lanzó un telegrama a 20 superiores de la compañía preguntando qué podemos hacer. Le llegaron respuestas que le sorprendieron en positivo, es decir, ideas, gente que ya estaba haciendo cosas, y entonces convocó una reunión en Roma y ahí es donde se decidió lanzar el servicio. Una oficina pequeña, él siempre lo pensó como algo muy ligero, muy ágil, donde jesuitas se comprometían por unos meses, uh-huh. Pero bueno, poco a poco hemos ido evolucionando. Pero sí, es fruto, yo creo que, pues de una persona interesada y de un corazón sensible.
Evidentemente después hay una serie de hitos que jalonan esta historia de 40 años. Si empezó con aquellas imágenes de la gente que salía en frágiles botes desafiando el mar para huir de Vietnam, después tuvimos aquella impresionante situación de los grandes lagos, las guerras de Centroamérica, mucho más reciente Oriente Medio con esa riada de refugiados. Tú decías que una estructura primero pequeña, ligera, con unos pocos. Me imagino que esto ha sido un árbol que ha tenido que ir creciendo al paso de los acontecimientos.
Sí, efectivamente. Es decir que, por desgracia, ¿verdad? Claro. Porque quien nos precede siempre es la calamidad, el conflicto, el desastre. Sí, en este momento estamos presentes, llamamos así, en 10 regiones, 10 zonas del mundo. Pues en África hay 4, por ejemplo. Oriente Medio es la más reciente, para nosotros ha sido una novedad, pero por desgracia también muy activa. Y sí, de una oficina pequeña en Roma, pues nos hemos ido extendiendo en organización internacional en más de 50 países ahora mismo.
Me imagino que para un jesuita se trata de una vocación dentro de la vocación. A mí me gustaría conocer también cómo ha sido tu caso concreto, cómo recalaste en este servicio a los refugiados.
Bueno, pues me imagino como nos pasa a muchos, son sueños de juventud. Yo me vinculé o participé en el servicio a refugiados en el año 92, siendo un joven jesuita, había terminado mis estudios en Madrid. Nosotros tenemos en nuestra formación un periodo de 2 años donde colaboramos en alguna obra apostólica y entonces me enviaron al servicio a refugiados en África. Estuve trabajando en Malawi, la frontera con Mozambique, en aquel momento más de 1 millón de personas que habían llegado de Mozambique, algunos llevaban 14 años en el exilio, pues un trabajo de educación, de apoyo social, y desde entonces pues más o menos me he mantenido cerca, por lo menos de corazón y de interés. Y hace 3 años pues me pidieron venir aquí a Bruselas para encargarme del servicio para toda Europa y pues también encantado, la verdad.
¿Cuántos sois los que ahora mismo? Me imagino que una tarea tan desbordante requiere muchas manos y tampoco supongo que estaréis sobrados y hay además muchos frentes en los que trabajar. También imagino que buscáis que haya laicos y personas que compartiendo este horizonte ideal pues quieran ponerse al servicio de esta tarea.
Sí, yo creo que desde muy pronto se vio que esto no era algo solo para jesuitas. Es decir, que desde muy pronto en todos los proyectos ha habido implicación, por ejemplo, de religiosas y religiosos de otras congregaciones, que yo creo que hemos hecho un trabajo conjunto extraordinario. Muy pronto laicos comprometidos, han querido compartir también esta misión. Y hoy en día también, pues profesionales, personas que, sabiendo que la escala salarial que ofrecemos no es la más elevada, pero que también quieren compartir con nosotros esta misión. Entonces sí, el JRS hoy, el Servicio de Refugiados, se nutre de, yo calculo que seremos unos 60 a 80 jesuitas en todo el mundo, a veces a tiempo muy parcial, después un buen grupo de religiosos y religiosas, y después muchísimos laicos, voluntarios, profesionales. Sí, la familia hoy del servicio es numerosa, claro.
Yo creo que es muy propio de la tradición jesuita el que se combinen, por un lado, pues esa conmoción de la que nos hablabas al inicio cuando el padre Arrupe contempló aquellas imágenes y que sigue presente cuando uno ve estos desastres humanos delante de los ojos, pero también el análisis, intentar comprender las raíces de los fenómenos, responder, digamos, no solo con buena intención, que desde luego es necesaria, no solo con pasión, sino también con una inteligencia profunda de lo que hay que hacer, y me imagino que eso da forma también a vuestro modo de trabajar y de acompañar a los refugiados hoy.
Yo creo que sí, que lo que dices es muy interesante. Si nos comparamos con otras ONGs, somos mediano-pequeñas. Nosotros no tenemos intención de competir con grandes organizaciones, pero quizá uno de nuestros valores añadidos, si se puede decir así, es precisamente, además de nuestra manera de aproximarnos a realidad y estar presente y acompañar, es esta comprensión del fenómeno. Lo incluimos dentro de una palabra que se llama defender, hacer incidencia, ¿verdad? Pero es la palabra donde recogemos todo este trabajo de análisis, de comprender la situación, de dar una respuesta, como tú dices, yo creo que de reflexión, un análisis de la situación y buscar por soluciones duraderas. No, para nosotros el horizonte no es celebrar otros 40, si es posible, nos gustaría que esto se resolviese y para eso pues hay que contribuir también en el mundo de las ideas, del pensamiento, proponer alternativas.
Y me imagino que aunque vuestros destinatarios inmediatos son los propios refugiados, también tenéis que dirigiros a las sociedades de acogida. En una circunstancia como esta, en la que estamos viendo que hay una tensión fuerte, yo creo que cualquier persona de bien contempla estas imágenes y dice, ¿qué podemos hacer? Pero luego llegan los problemas reales. Ahí tenemos, bueno, pues la situación de los rohingyas en una sociedad, un país pobre como es Bangladesh, o estamos viendo lo que pasa en Europa, lo que sucedió con los refugiados que huían de la guerra de Siria. ¿Cómo le habláis también a las sociedades, diríamos, potencialmente de acogida para que entiendan de qué se trata y no lo vean simplemente como algo de lo que hay que escapar o que hay que demonizar?
Bueno, yo creo que ahí sí, unimos nuestros esfuerzos a otros muchos en esta tarea de sensibilización. Yo creo que hoy, en este sentido, tenemos un portavoz extraordinario, que es el Papa Francisco. Yo creo que él como se ha convertido un poco en la punta de lanza, ¿no?, de esta humanización de nuestras sociedades. El riesgo ante todos estos dramas es que se nos endurezca el corazón, que enseguida tengamos miedo, nos queramos defender y estigmaticemos al extranjero. Yo creo que en este sentido pues nos unimos a muchos. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, en 9 países, estamos llevando adelante un proyecto pequeñito, pero de sensibilización en colegios, en el ámbito educativo. Y lo consideramos fundamental. Es decir, que algo tan sencillo como invitar a migrantes y refugiados a compartir su testimonio con estudiantes de secundaria. Y hay un impacto. Las personas juzgamos y tomamos nuestra posición muchas veces sin conocer a nadie personalmente, ¿no? Y la oportunidad de escuchar el testimonio, pues muchas veces cambia, ¿verdad? Cambia la mirada. Yo creo que en este empeño estamos muy comprometidos, sí.
Imagino que en todos estos años, en los que tú llevas, en los que lleva el servicio, 40 ya, nada menos, que no son pocos, se entrelazarán pues historias amargas donde, bueno, pues todo lo que se ha intentado hacer pues se ha dado de bruces con dificultades, no sé si imposibles o al menos muy difíciles, pero también muchas experiencias en las que esos refugiados han podido reconducir su vida, integrándose en una nueva sociedad o retornando a la que era su casa. Imagino que eso es más difícil. Pero bueno, me gustaría que nos hicieses también ese claroscuro, ¿no?, de dolor y también de esperanza que seguramente arroja vuestra experiencia.
Mira, te puedo compartir un poco mi experiencia personal. Uh-huh. Yo llegué en el año 92 a Malawi y se acababa de firmar el acuerdo de paz, uh-huh, en Mozambique.
Sí.
Y en mi primer año lo pasamos pues en situación normal de asilo, acompañando las escuelas. Teníamos un programa educativo bastante grande en el país. Y el segundo año fue comenzar a volver. Y yo creo que es de las experiencias más bonitas, claro, también, es acompañar el retorno. No siempre es perfecto, no todo sale bien, pero estaba lleno de esperanza. Recuerdo, celebramos, no sé, igual 20, 25 eucaristías en diferentes lugares donde miles de personas pues se preparaban para el retorno, para volver. Y entre los refugiados estaba la madre de un compañero jesuita mozambiqueño. Esta señora había pasado muchos años en el exilio y la fuimos a saludar, ¿no?, porque ella volvía para Mozambique. Uh-huh. Y la mujer lo que nos expresaba es que quién le iba a ayudar a reparar el sendero que le comunicaba con la casa de su vecino. Yo creo que es una imagen muy bonita de lo que el retorno significa para las personas que han vivido el exilio y lo que nosotros podemos contribuir, ayudar a reparar estos caminos que vinculan a los vecinos.
Trabajo de ayudar a reparar esos caminos, caminos de humanidad. En eso está el Servicio Jesuita a los Refugiados. Lleva 40 años. Ojalá que no hicieran falta muchos más, pero si hacen falta, y me temo que así va a ser, pues menos mal que estéis vosotros y otros tantos. Enhorabuena a todos los jesuitas y a todos los colaboradores de este servicio, en nombre de la Iglesia, en nombre también de esta sociedad herida y dolorida. José Ignacio, muchísimas gracias, felicidades y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que todavía hay tiempo para mejoras en la ley de educación.
En declaraciones a la televisión de Castilla y León, deja la puerta abierta al diálogo durante los trámites pendientes de la ley CELA.
Una ley orgánica de este tipo pide un desarrollo, unos decretos que desarrollen la norma.